Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos y oyentes, y bienvenidos a la mañana de radio este miércoles 13 de noviembre de 2013. Hoy es uno de esos días en los que la actualidad político, jurídico, judicial, constitucional, pues te sume en la más absoluta de las perplejidades. Hoy el Tribunal Supremo ha declarado ilegal al Tribunal Supremo. Hoy el Supremo ha dicho que la legalización hecha por el Supremo, vamos, lo dijo ayer, pero lo sabemos con fecha de hoy o desde ayer por la tarde-noche, pues hemos sabido que el Tribunal Supremo declara que la legalidad que el Tribunal Supremo atribuyó a la llamada doctrina Parot, pues nada, que queda anulada, que hay un tribunal por encima del Tribunal Supremo. Dirán ustedes, sí, claro, el constitucional. No, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Dirán ustedes, ¿y a ese tribunal lo hemos elegido nosotros? No exactamente, es como pasa con las instancias europeas, a las que en general, obedecemos, pero en la que realmente no tenemos mucha arte ni parte. En este Tribunal Supremo de Derechos Humanos, el representante español era el secretario de Estado de Justicia, López Guerra, un sectario socialista, ni siquiera juez, que se ha encargado de defender lo que pactó Zapatero con la ETA, la amnistía encubierta de Etarras. Y dirán ustedes, ¿y al Tribunal Supremo le parece bien que un tribunal europeo donde aparece un señor que no debería estar ahí a defender la postura de la ETA y del gobierno anterior al que perteneció en unas conversaciones de paz que son un bochorno para el Estado de Derecho, piensa que esa sentencia le es intimidatoriamente ejecutoria? ¿Piensa que el Tribunal Supremo debe anularse a sí mismo para cumplir una sentencia cuyo origen está clamorosamente viciado por la actividad del señor López Guerra? Pues sí, es evidente que sí. Uno podría pensar, bueno, es que esto de la retroactividad, como se ha dicho, pues claro, eso no es muy de derecho, y es muy de derecho que sea lo mismo en España matar a una persona que a 21. ¿Es de derecho que el gobierno del PSOE de Felipe González se negara una y otra vez, a cambiar la legislación al respecto? ¿Es de derecho que el gobierno del PSOE de Zapatero, el PSOE bis, se haya negado a revocar incluso el mandato de las Cortes al gobierno o el permiso para negociar con una banda terrorista en contra de todos los y cada uno de los artículos del Código Penal, eso que se llama una negociación política? ¿Es de recibo, es de derecho que el gobierno de España negocie con la ETA? ¿Es de recibo que el gobierno de España pacte con la ETA la amnistía aprovechando lo discutible de la doctrina Parot, que ya se encarga el propio gobierno socialista de España con el respaldo del Gobierno Popular de España, de que se la cargue el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿saben realmente los miembros, aparte del señor López Guerra, que sabe latín, hebreo y arameo, que es un señor que jamás debió participar en el juicio a una actuación en la que él ha tomado parte de una manera tan escandalosamente evidente como secretario de Estado de Justicia en las negociaciones del gobierno socialista y la ETA, es normal que se acepte que un tribunal que evidentemente estoy seguro de que no sabe, y si sabe me preocuparía más, pero estoy seguro de que no ha sido bien informado de que no se trata solamente de una cuestión de la amnistía de los etarras, sino que el echar abajo esa doctrina Parot supone la salida de todos los asesinos y violadores en serie que están ya en la puerta. ¿Es consciente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que no solamente trataba el caso Inés del Río, sino de todos los asesinos comunes, digamos, sin excusa política en sus crímenes, violadores, pedófilos? ¿Es consciente, era consciente y es consciente el Supremo de lo que hace al admitir lo que jurídicamente puede ser admisible o no? Desde luego, en el Tribunal Supremo ha habido cuatro que dicen que no, desde luego que no es admisible. Vamos, que sí hay que aplicar la decisión, pero ¿de qué manera? Caso por caso, revisándolo. Lo cual, tal vez, habría podido impedir la suelta masiva de etarras y de asesinos en serie, pedófilos, violadores, etcétera. Repito, por una sentencia, por un fallo, en el que hay discrepancias y en el que ha actuado en la práctica como ponente fiscal y casi juez el representante de España, naturalmente contra España, porque para eso es del PSOE, llamado López Guerra, que debió ser recusado por el gobierno de Mariano Rajoy si el gobierno de Mariano Rajoy no participara del mismo acuerdo de fondo, a escondidas, a espaldas de la opinión pública, de la suelta de todos los asesinos etarras para Navidad. ¿Es consciente el Supremo? Pero hombre, ¿cómo no va a ser consciente el Supremo si a la cabeza del grupo mayoritario que ha estado de acuerdo con el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, teledirigido por López Guerra, está Cándido Conde Pumpido? Cándido Conde Pumpido, el que dijo, cuando era fiscal general del Estado, participando abiertamente, no solo participando, sino haciendo de propagandista del apaño del gobierno socialista con la ETA, que había que mancharse la toga con el polvo del camino, se entiende, con la sangre de las víctimas de la ETA. Pero si es que el problema en España es que al Supremo lo nombran los partidos, y un tío como Conde Pumpido resulta que pasa de acaudillar la fiscalía a favor de la ETA y en contra de las víctimas. ¿Qué atrocidades no ha dicho y hecho Conde Pumpido en favor de los etarras y en contra de las víctimas del terrorismo en sus nefastos años al frente de la Fiscalía General del Estado? Y ahora lo encontramos a la cabeza del grupo del Supremo que ha avalado la doctrina socialista de López Guerra en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Que una cosa es acatarla y otra cosa es cumplirla. Es decir, ¿cómo se cumple? Lo que ha acordado el Supremo es que todo lo que él dijo no valía para nada, era ilegal. Y lo ha acordado por mayoría. Y lo ha acordado por razones técnicas y por razones puramente políticas e ideológicas. O sea, los señores del Supremo, por lo visto, están muy atentos a lo que no estuvieran atentos cuando declararon legal la doctrina Parot. Y si entonces no lo Si entonces se comportaron de esa manera y legalizaron algo que era ilegal, ¿no tendrían que responder los señores jueces del Supremo y del Constitucional? No tiene nada que decir tampoco el Tribunal Constitucional. O sea, los señores del Supremo se envainan su propia doctrina. Ellos, que durante años no solamente legalizaron, sino que han visto con placer la aplicación de esa doctrina que impedía que en España matar a uno cueste lo mismo que matar a 21. Hombre, ahora ya se ha cambiado la ley, afortunadamente, porque con el PP de Aznar, pues las cosas cambiaron. Pero es igual, ha llegado el PP de Rajoy, que es como el PSOE de Zapatero, y en lo fundamental de la ETA estamos en lo mismo. Y se cumple punto por punto, por desgracia, lo que algunos dijimos desde el principio. Esto es la amnistía encubierta de etarras, pactada por PSOE y PP con los etarras, que se esconden legalmente los del gobierno en las faldas del Tribunal de Estrasburgo, y además, como prueba de que se trata de una cuestión técnica y no política, pues van a soltar a todos los violadores y asesinos en serie que están en la cárcel en España y que deberían estar en la cárcel de por vida. Pero de por vida. ¿Es posible que el Supremo, mayoritariamente, no contemple siquiera lo que van a hacer los violadores en serie y asesinos en serie, porque les aplican unas redenciones de pena que ya me explicarán a mí eso en qué cabeza cabe? ¿De cómo un violador y un asesino en serie va a redimir pena? ¿Pero qué es eso? ¿Pero por qué reducciones de pena? ¿Pero cómo reinserción? Nunca, jamás, en ningún país, jamás, nunca, se ha reinsertado un violador ni un asesino en serie. Un etarra puede cambiar de vida. Claro, los que ha matado, esos ya no pueden cambiar de vida. Los pobrecicos ya están muertos. Pero los violadores y asesinos en serie, ¿van a salir? Bueno, claro que van a salir. Los van a soltar estos jueces del Supremo, acaudillados por Conde Pumpido. Que manda narices, Conde Pumpido. Bueno, luego hay otros distinguidos próceres de la izquierda judicial, como Perfecto Andrés Ibáñez o Joaquín Ibáñez, en fin, gente, digamos, conocida por esa cosa del socialismo en materia jurídica que llaman derecho alternativo, pero que en la práctica, en el Supremo, como ven, se traduce en una cosa: hoy obedezco a Pepito, mañana obedezco a Juanito. En realidad, eso en lo que se traduce es: ayer obedecí a Aznar y ahora obedezco a Rajoy, que tiene la misma política que Zapatero. Ni era jurídicamente respetable lo que hicieron entonces, ni ahora. O era igualmente respetable cuando encontraron en la doctrina Parot, que es una interpretación de la doctrina tan legítima como la contraria, como lo que ha hecho el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, tan legítima como que es que en el código de 1973, código franquista, que Felipe González se negó a cambiar, a pesar de que Aznar se lo pidió 20 veces y Fraga 25, durante 13 años y medio se negó a cambiarlo, porque él estaba negociando con la ETA en Argel, cuando no mataba etarras, porque el PSOE nunca ha creído en la legalidad, salvo para pasársela por el forro de su conveniencia. O sea, ¿es de recibo esto? ¿Están orgullosos sus señorías del Tribunal Supremo? Como los jueces son una ganadería rarísima, que tiene una lidia dificultosa, pero que al final obedece a motivaciones políticas, porque en el Supremo no están los mejores jueces de España, están los que ponen los partidos políticos. Bueno, está Conde Pumpido. O sea, el que dijo que se iba a manchar la toga con el polvo del camino defendiendo el apaño ilegal, clamorosamente ilegal, de Zapatero con la ETA, con permiso de las Cortes y sin permiso de las Cortes. Porque todos los apaños han sido y son secretos. No sabemos en qué consiste el acuerdo de Zapatero y Rajoy, asumido por Rajoy, con los etarras. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que se ha hecho a escondidas, utilizando al Tribunal de Estrasburgo como burladero, y que en el paquete, para disimular, para hacernos creer que es una decisión técnica, pues van todos los asesinos y violadores en serie. Hombre, a los que han sido condenados después de que años atrás se cambiara el Código Penal, bueno, pues entonces, claro, ya no les afectará, pero hay un montón de asesinos y violadores que estaban muy bien y están muy bien en la cárcel y que jamás deberían haber salido. Si en España hubiera pena de muerte o simplemente cadena perpetua, por supuesto que jamás verían la luz del sol. Pero como no verá la luz del sol Charles Manson, pues están soltando etarras que han matado a más gente que Charles Manson. Y sin pena de muerte. Charles Manson ya tiene reservada su tumba en el patio de la cárcel, donde será enterrado cuando muera. ¿Podrían soltarlo? Claro que podrían soltarlo. ¿Lo van a soltar? Claro que no lo van a soltar. En Estados Unidos tienen más debilidad por las víctimas que por los asesinos. Es una sociedad muy rara. Bueno, más rara es la sociedad europea, claro. Pero, repito, en el Tribunal Supremo no ven viciada esa resolución del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Admito que haya que aplicarla, y hay que ver, pero hay que ver cómo, las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Cualquiera de los que haya visto atropellado su derecho por los jueces políticos de cabo a rabo, algunos corrompidos políticamente hasta el tuétano, pues tiene su última esperanza en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero, hombre, un poco de sensatez y un poco de decoro. Pero ¿cómo un tribunal puede desdecirse a sí mismo, declarar ilegal lo que declaró legal por las mismas razones políticas? Ayer que blanco y ahora que negro. Acaudillado por Conde Pumpido, acaudillado por el PSOE, de la misma ganadería que López Guerra, que es el que ha acaudillado en nombre de España la revisión o liquidación de la llamada doctrina Parot. Pero, hombre, eso no es estar viciado de origen. ¿Que hay que aplicarlo? Bueno, pero díganme cómo, porque hay muchas maneras de aplicarlo. Se puede revisar caso por caso, o como han planteado, pues otros tres magistrados del Supremo, que también son del Supremo, aunque no formen mayoría, que dicen que no, que lo que dice la audiencia, que hay que revisarlos en general. Y yo añado, ¿y desde cuándo esto de la redención de penas y la reducción de penas es un derecho fundamental? Una cosa absolutamente arbitraria que queda en manos de los forenses y de los encargados de vigilar o de dar o no la libertad condicional a los presos o dar beneficios penitenciarios a los presos. Es que no podían haber dejado abierta la puerta a que los que no están arrepentidos o los que no se arrepentirán jamás, como los asesinos en serie, los pedófilos, criminales, los violadores en serie, que no se van a arrepentir ni a reinsertar jamás, pero ¿por qué tienen que tener reducciones de pena? ¿Pero en qué cabeza cabe? ¿Pero qué clase de extraviados o de locos o de malvados pueden pensar que es lo mismo a una sociedad que le da igual? Porque a los jueces políticos, que estos son políticos, jueces, o jueces metidos a políticos, o jueces puestos ahí por los políticos, que a una sociedad le da igual que un asesino en serie, una vez atrapado, pueda volver a salir para seguir matando. Pero ¿en qué cabeza y en qué toga cabe? Pues hombre, en la de Cándido Conde Pumpido. Si es que al final acabamos en lo mismo. Bueno, no nos olvidemos de Carlos Granados, otro distinguido fiscal de las causas justas, tal y como lo entienden los progres. Que es que lo que era ley me lo paso yo por donde la progres pierde su nombre. O lo inaugura, según se mire. Es decir, por donde me da la gana. El problema de lo del Supremo es que entonces, a partir de ahora, bueno, lo fundamental para cualquier ciudadano español no será la legislación española, será lo que diga el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, porque si una cosa tan grave, capaz de soltar, porque así lo han querido sus señorías, los magistrados del Supremo, capaz de soltar no solamente a todos los asesinos etarras con docenas de crímenes en su haber, 24 en el del caso Inés del Río, 24, sino a todos los asesinos y violadores que hay en las cárceles españolas, yo quisiera saber si los señores del Supremo consideran que pueden mantenerse y seguir cobrando en el cargo. ¿Es una jurisdicción superior? ¿La aceptan ellos? Bueno, pues hagan el favor de anular el Supremo o conviértanlo en estafeta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Oigan, seguramente saldremos ganando, pero siempre que allí no manden a los sicarios del PSOE con el respaldo del PP, porque toda esta sentencia la promueve el gobierno de Zapatero cuando manda a López Guerra a empezar a trabajar para cumplir ese acuerdo del PSOE con la ETA que incluye la derogación de la doctrina Parot. Y naturalmente Mariano Rajoy, que ha dicho, yo no toco al del PSOE, que va a conseguir eso. Que sabe el tío de Dinamarca exactamente qué es la doctrina Parot y qué efectos tiene. Se lo ha explicado López Guerra, pero si siempre ha votado en contra, además de haber militado en contra y de haber participado en las negociaciones del gobierno con la ETA, repito, secretario de Estado del gobierno, en esas viles negociaciones, en esas ilegales negociaciones, en esas negociaciones que son una vulneración, que arrastran por el fango toda la legislación española en materia penal. Pero es que, bueno, imagino que ninguno va a renunciar al sueldo para estas Navidades. Lo lógico, ya digo, admitido que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, formado no se sabe cómo, pero que actúa en este caso sí sabemos cómo, gracias a un tío del PSOE que ha ido allí a convencer a todo el mundo de que hay que acabar con la doctrina Parot para ejecutar lo que el Código franquista del 73 aconseja, que manda narices, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, ante todo, defienda el Código Penal de 1973, cuando Franco no había tenido ni la flebitis. Entre el Consejo de Burgos y los fusilamientos, el agarrotamiento de Puig Antich y los 5 fusilamientos últimos. Vamos. El Código Penal del franquismo. O sea, esto lo ha explicado el señor López Guerra. ¿Le ha importado a alguien del tribunal? Hombre, imagino que algo habrán estudiado, pero la fuente está contaminada. Vamos, la fuente está tan contaminada como el Supremo en España. Hombre, si la mayoría está caudillada por Conde Pumpido. Y dirán ustedes, bueno, pero las resoluciones judiciales hay que acatarlas. Bueno, las acatará su madre, o sea, los ciudadanos no tenemos ninguna capacidad de acción ni de no acción. Los ciudadanos estamos indefensos ante estas fechorías políticas. Los mismos que declararon que era legal la doctrina Parot declaran que es ilegal. Y les da igual. ¿Por qué? Porque antes obedecían a una disposición política y ahora obedecen a una disposición política. Antes el PP y el PSOE, cuando hizo la ley de partidos, estaban en luchar contra los etarras, todos y cada uno de los etarras, con todas las interpretaciones legales, sin recurrir al terrorismo de Estado, como en tiempos de Felipe González, y ahora los mismos, como Mariano Rajoy y Zapatero, están de acuerdo en amnistiar etarras, se refugian detrás de las faldas del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. ¿Y a las víctimas de la ETA las conocen los del Tribunal de Estrasburgo? El gobierno de Mariano Rajoy, que es el responsable principal de lo que está pasando. Zapatero fue un traidor, lo es, y lo será siempre. Un traidor a España en todos sus tratos con la ETA y con el Estatuto catalán, que es la concesión al separatismo que supone la abolición de la soberanía nacional. Eso le dijo Mariano Rajoy. Usted está traicionando, le dijo Rajoy cuando fingía que era de la oposición. Le dijo a Zapatero, usted ha traicionado a los vivos y a los muertos. Y usted, don Mariano Rajoy, ¿qué está haciendo? Escondiéndose detrás de Starbucks, traicionar a los muertos y a los vivos. Y encima, como remate y como arreglo, soltando a todos los asesinos y violadores en serie, para que no se diga que solo la amnistía encubierta de tarras. Vamos a amnistiar a todos los asesinos. Total, el pueblo español lo aguanta todo. Pero si esto no es un pueblo, es un rebaño. Pero si esto no es un país, es un corral. Y como es un corral, pues vamos a darle a las ovejas una pedrada que ya verás cómo se van a esa esquina. Y las ovejas, pues alguna bala, para eso estamos algunos medios, para que se note que el rebaño está vivo, pues balamos, nos quejamos, y si no somos ovejas, mugimos. Pero ahí se acaba nuestra capacidad de acción. Hombre, a mí me gustaría juzgar a Conde Pumpido. Me gustaría juzgar a Zapatero y me gustaría juzgar a Mariano Rajoy por su vil comportamiento y su apaño con los etarras. Pero ¿cómo puedo hacerlo si los jueces los ponen ellos? ¿Cómo voy a juzgar yo al PSOE y al PP por rendirse ante la ETA si a los jueces del Supremo los ponen el PP y el PSOE que se rinden ante la ETA? ¿Cómo voy a juzgar yo al Supremo si el Supremo es el que me juzga a mí? Luego se quejan algunos de que los españoles tienen una imagen horrorosa de la justicia. Todavía la tienen buena, porque en la base hay jueces decentes y fiscales decentes. ¿Pero qué clase de legislación tenemos? ¿Pero qué clase de basura de código penal tenemos? Pero si han confesado ahora los forenses de la audiencia que dijeron que había que soltar a Bolinaga y lo hicieron sin haberlo visto siquiera. Y estos tíos no están en la cárcel. Para estos no actúa el Tribunal Supremo. Pero cabe mayor prueba de ilegalidad, cabe mayor delito, el asesino y torturador de Ortega Lara. Es que ya se han olvidado los señores del Supremo de cómo salió Ortega Lara del Zulo. Ya se ha olvidado Mariano Rajoy de cuando iba al lado de Ortega Lara en la manifestación extraordinaria del 2007. Ya se ha olvidado cuando iba entre María San Gil y Ortega Lara, y tanto que se ha olvidado, como que ha soltado al torturador de Ortega Lara con un dictamen de unos forenses que ni siquiera vieron a Bolinaga. Salió el ministro del Interior, el que está soltando a los etarras, vamos, con más velocidad que qué sé yo, diciendo que prevaricarían si no lo soltaban de inmediato, y la base para soltarlo era un informe de unos tíos que ni siquiera vieron a Bolinaga. ¿Y no lo sabía el Ministerio del Interior? Pues claro que lo sabía. Pues naturalmente que lo sabían. Esta amnistía de etarras es un acuerdo de PSOE y PP con la ETA. ¿Y a cambio de qué? No lo sabemos. ¿Saben lo que creo? Que a cambio de nada. De que al soltarlos a todos los asesinos, como parece que no tienen muchas trazas de ganarle a la policía y a la Guardia Civil, y en cambio les va muy bien en la vida política, ya mandan en Guipúzcoa, mandan en un montón de pueblos de Vizcaya, de Navarra y de Álava, pues oye, ¿dónde vas a ir que mejor estés? Te sueltan de la cárcel después de matar a 24 y encima te homenajean y te protege el PSOE y te representa Bildu. Oye, que después de asesino eres concejal o alcalde con un sueldazo. Y si te llevas la caja, a ver quién te va a decir nada. En fin, repito lo fundamental. Si no se disuelve el Supremo después de esto, ¿qué va a hacer el Supremo? Declarar ilegal al Supremo. Porque, hombre, esto era lo más serio que había en España. Es lo más grave. La prueba es los criminales que van a soltar. Dirán ustedes, pero hombre, ¿cómo va a ser juez Conde Pumpido? Pues eso mismo digo yo, ¿cómo va a ser juez Conde Pumpido? O sea, en un sitio serio, Pumpido no soltaría tarras, Pumpido los acompañaría. Aquí tenemos que conformarnos con quejarnos. a esto se limita la democracia en España. Pero legalmente, legalmente, a callar y a pagar impuestos para Cataluña, que dijo ayer Montoro que nos va a sacar Cataluña de la crisis, sobre todo el año que viene cuando se declare independiente. ¿Esto lo van a declarar legal o ilegal en Estrasburgo? Y el Supremo lo acatará según lo que diga Estrasburgo. En fin, que hay días que apetece no haberse levantado siquiera. Maite, muy buenos días.
Muy buenos días, Federico. Lo cierto es que no sabemos qué es peor, porque si desaparece el Supremo quedamos en manos del Constitucional, que
eso
tampoco
también
es que
es verdad. Eso también. Bueno, en la práctica el Constitucional ya ha actuado de Supremo del Supremo en la legalización de la ETA.
Sí, efectivamente.
El Supremo la ilegalizó y el Constitucional la ha legalizado. Y el Supremo, ¿te acuerdas que estuvo a punto de enjuiciar al Constitucional? Es una pena que no se metan mutuamente en la cárcel.
Bueno, pues de ahí a lo mejor viene el hecho de que la Audiencia Nacional ni siquiera ya espere a lo que diga el Supremo y actúe por su cuenta con la excarcelación.
Claro, bueno, porque ya sabían que Conde Pumpido gaudillaba una mayoría suficiente. Y por eso Marlaska, después de haber dicho vamos a esperar al Supremo, dijo no esperemos, no esperemos, que eso está ya decidido.
Sí, seguramente.
Ellos están en el secreto y nosotros a pagar impuestos y a callar.
Bueno, a las 7 en punto, de nuevo, unos minutos, volvemos a escucharte, Federico.
Hasta ahora.
Les contamos la previsión del tiempo para este miércoles. Están en alerta por lluvias las provincias de Alicante, Murcia e Ibiza. Alerta también, pero por fuertes rachas de viento en la costa gallega, el Valle del Ebro, el Alpordán y Menorca. Cielos cubiertos con posibilidad de chubascos, aunque más débiles, en toda la mitad norte peninsular. Las temperaturas bajan de forma generalizada, salvo en Galicia, la zona del Mediterráneo y Canarias. A partir de mañana, atención, abríguense, porque los termómetros se van a desplomar hasta 10 grados y llegan la nieve. En Madrid ahora estamos a 12 grados, hoy llegaremos como mucho a los 18. La máxima se va a registrar en Córdoba, Huelva, Sevilla, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife con 24 grados. La mínima estará en Ávila, Cuenca, León, Salamanca y Segovia con 5 grados. Bueno, pues además de hablarles de cómo está la justicia en nuestro país, tenemos novedades sobre los casos de corrupción que en este caso afectan a los sindicatos. Se las contamos con la ayuda de Vanessa Vallecillo y Silvia Ribeiro. Según publica el diario El Mundo, UGT se financia a través del dinero público destinado a cursos de formación. El Instituto IFES, creado por el sindicato para impartir los cursos, cobró 48 millones de euros en ayudas solo en 2012. Dos de sus filiales, también del sindicato, acumulan un patrimonio de 13 millones, a pesar de lo cual UGT debe al organismo 23 millones. Su tesorero es, además, el secretario del instituto.
Rosa Díez ha sido recibida por el rey en la Zarzuela. De pie en su despacho, el monarca ha esperado a la portavoz de UPyD, quien al ver le ha exclamado que le ve guapo. Tras el encuentro, Díez dijo que ambos se habían mostrado dispuestos a hacer lo que está en su mano para que se respete la soberanía nacional.
Tras 8 días y 16 detenidos, continúa sin acuerdo la huelga de limpieza en Madrid. Los ciudadanos han recogido más de 2.000 firmas para que intervenga el ejército, que asegura que solo lo hará por motivos de salud y si lo pide el ayuntamiento. La prensa alemana se ha hecho eco de la situación y se refiere a Madrid como la capital de la basura.
Cuando se cumplen 11 años del naufragio del Prestige, la Audiencia Provincial de La Coruña dará hoy a conocer las sentencia que podría llevar a la cárcel a los tres imputados, el capitán del petrolero, el jefe de máquinas y el exdirector general de la Marina Mercante. En lectura pública se sabrá también quién deberá pagar las indemnizaciones y a qué cifras ascienden.
La mujer asesinada por su pareja en Torremolinos ya había sido maltratada en 2001 y 2004 por dos parejas anteriores. El asesino de 51 años que se entregó a la policía tras cometer el crimen tenía antecedentes por violencia doméstica. La víctima no había denunciado a su agresor y las autoridades desconocían la relación a pesar del riesgo de reincidencia.
Mariano Rajoy hablará hoy con el presidente filipino para transmitirle la solidaridad de España. El ministro Margallo ha confirmado que el gobierno no tiene noticias de 14 de los 638 españoles que se encontraban en el país en el momento del tifón. En la zona cero ya han comenzado los enterramientos masivos para evitar epidemias que podrían elevar la cifra de damnificados, que según las autoridades asciende a los 10 millones.
Hacemos una breve pausa y enseguida les pasamos a desarrollar estos y otros asuntos aquí en Es la Mañana de Federico en Es Radio.
¿Sabes qué? En mi casa ya somos de Movistar Fusión.
¿Y eso para qué sirve?
Para llamar un montón. Pero lo que más mola es que con el móvil te regalan una tablet super guay.
¡Hala, qué morro!
Trae tus líneas móviles a Movistar Fusión y verás que te damos más. Ahora, llamadas ilimitadas, 4G y 1 giga. Y si eliges un Samsung Galaxy S4, puedes llevarte una tablet Samsung de regalo. Cámbiate ya en tu tienda Movistar.
¿Por qué unirte al Club de Libertad Digital?
Porque podrás acceder a una serie de servicios y descuentos de empresas punteras con tu carnet personalizado y disfrutar de las mejores promociones de nuestros productos oficiales en la tienda de Libertad Digital.
Y porque ayudas al crecimiento de un grupo mediático e intelectual del que ya formas parte como lector de libertaddigital.com y oyente de Es Radio.
Además, sorteamos entre los socios visitas guiadas a nuestras instalaciones y la oportunidad de conocer en persona a Federico Jiménez Los Santos, Dieter Brandau y Luis Herrero.
Puedes hacerte socio llamando al 914094002 914094002 o enviando un email a club@libertaddigital.com. ¿Jamón serrano o ibérico? ¿Ibérico de cebo o de bellota? Si elige Redondo Iglesias, acertará seguro. En Redondo Iglesias son maestros del jamón desde 1920. Recuerda, en ibérico o serrano, Redondo Iglesias es la mejor elección. RedondoIglesias.com.
Es la mañana. Es radio.
Prueba de que ya se daba casi por hecho que el Tribunal Supremo iba a acatar el fallo de Estrasburgo es que hoy ningún periódico abre con esta información. Solo Libertad Digital otorga esta noticia la importancia que tiene.
El Tribunal Supremo ha anulado su propia doctrina del año 2006 sobre la Parot y asume ahora el fallo de Estrasburgo. La Sala de lo Penal ha decidido, por 12 votos a 4, derivar hacia la Audiencia Nacional y los tribunales provinciales la obligación de decidir sobre los recursos de Tarras. Deberán aplicar la reducción de condena al máximo de 30 años de cárcel para los asesinos juzgados con el Código Penal de 1973. En las próximas semanas podría haber más excarcelaciones, 13 de ellas el viernes, que se sumarían a las 11 de días anteriores. La AVT estudia denunciar al juez de la Audiencia Nacional Grande Marlaska y pide eliminar el Tribunal Supremo. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, dice que el gobierno no tiene margen legal para evitar la excarcelación de Tarras.
Estemos de acuerdo o en desacuerdo, nos guste o no nos guste, ni el caso que nos ocupa, el gobierno se ha manifestado reiteradamente al respecto, pues lo que hemos de hacer es cumplir y hacer cumplir la ley.
Los forenses de la Audiencia Nacional, que emitieron el último informe sobre la salud de Letarra Bolinaga, han reconocido que ni siquiera lo examinaron. En su comparecencia ante el juez de Vigilancia Penitenciaria, Vidal Santos y Leonor Ledrón de Guevara dijeron que un experto en oncología podría calcular con mayor exactitud la esperanza de vida de Letarra. Ambos desaconsejaron en su momento que Bolinaga fuera tratado en prisión. El fiscal ha pedido un nuevo dictamen. El primer informe de la forense, Carmen Baena, decía que la vida del terrorista no corría peligro inminente y que podría ser tratado en la cárcel.
Bueno, pues hasta aquí lo que está ocurriendo con la justicia española. Atención, porque de Cataluña también nos llega noticia. Hoy es protagonista en las portadas de ABC y La Razón. Artur Mas con la equipa en el Museo del Holocausto de Israel, hasta donde ha viajado nada menos que con una comitiva de 60 personas, incluido varias esposas de los miembros de la Generalidad, algo a lo que nos tiene, por cierto, ya acostumbrados el presidente catalán.
Mariano Rajoy ha negado que el gobierno negocie con Cataluña la pregunta de la consulta independentista después de que Luis María Anson publicara que Pedro Arriola estaba en contacto con Artur Mas por el referéndum. El presidente ha dicho que no es verdad y que no va a contribuir a la ceremonia de la confusión. El diario La Razón publica que Francesc Homs fue recibido hace 2 semanas en Zarzuela por Rafael Espotorno junto al delegado de la Generalidad en Madrid. El gobierno catalán estaría intentando un acercamiento hacia la corona. En TV3, Montoro ha dicho que España saldrá de la crisis gracias a Cataluña, a lo que le respondía Francesc Homs.
Vamos a salir de esta crisis porque Cataluña nos va a sacar de esta crisis. Son los grandes exportadores del país.
Si eso es de esta manera, si es evidente.
Esto es de esa manera, si es evidente que Cataluña está tirando del carro de España, se podría ahorrar declaraciones como las que hizo la semana pasada diciendo que los que pagan son ellos. Es incomprensible porque da a entender que el dinero es suyo y no lo es. Tampoco lo es de la Generalidad, es de los ciudadanos que pagan impuestos.
Y en lo que se refiere a la educación, José Ignacio Ver de nuevo rectifica, ya es la enésima vez prácticamente que lo tiene que hacer.
Mariano Rajoy ha respaldado a José Ignacio Ver después de que el portavoz europeo, Denis Abbott, calificara de basura las declaraciones del ministro de Educación en las que achacaba la reducción de las becas Erasmus a recortes de Bruselas. Abbott desmentía el comunicado emitido lunes por Educación en el que explicaba que el presupuesto para España iba a reducirse según el criterio de Europa. Ver decía que estas declaraciones son impropias de un portavoz. El ministerio hacía público ayer otro comunicado en el que niega haber mencionado recortes y culpa del malentendido a los periodistas. Escuchamos al portavoz comunitario, a Bert, y a la defensa de Rajoy.
Debería decirlo de forma más diplomática, pero eso es basura. No sé de dónde viene esa idea de que porque tengamos un programa más amplio, el número de estudiantes Erasmus caerá.
Si eso es en esos términos, me parece una declaración absolutamente impropia de un portavoz. Tendremos muchísimo gusto en forma de briefing, comparecencia o lo que a ustedes les parezca más oportuna en explicarlos con todo el detalle que merece. ¿Pero cómo le vamos a explicar a Bruselas un programa de Bruselas? Hagan el favor.
Yo en ningún momento he dicho, ni privada ni públicamente, y les remito a ustedes a la nota del ministerio, que fuera a haber un recorte.
El ministro de Educación tiene el pleno y total apoyo del presidente del gobierno. El ministro de Educación está liderando una de las reformas más importantes, de las reformas estructurales más importantes que se han planteado en España en los últimos tiempos, que es la reforma de la educación.
Bueno, y atención a la importancia que tuvo en su momento el hecho de que la cúpula del Partido Popular y el Gobierno no acudieran a la presentación, al acto de José María Aznar, porque de nuevo volvían ayer a preguntarle al presidente del Gobierno sobre el expresidente, y esto era lo que decía Rajoy.
Tampoco uno puede estar saliendo al paso de todas las cosas que se van publicando, ¿no? Mi relación con el expresidente del Gobierno es muy buena.
Pues esas son sus declaraciones. Hacemos una pausa y les pasamos a resumir cómo viene hoy la prensa.